Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Del 1 al 38, el título de este sermón se llama Una Última Vez. Una Última Vez. Estamos en la serie de Construyendo su Iglesia. Él cree que este mensaje va a ser un mensaje que se tiene que dividir en dos partes. Vamos a leer del 1 al 12 esta mañana. El otro domingo vamos a leer del 13 hasta el resto. Aquí miramos los dos episodios que ocurren. Aquí hay realmente como dos sermones que se tienen que dar. Así que pendiente. Vamos a leer Hechos 20. 1 al 12. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y, habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trofimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. Y allí nos quedamos 7 días. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos ante su presencia, alabando y glorificando su nombre. Usándonos en usted porque usted es bueno, porque usted se encuentra en este lugar. Gracias porque usted es un Dios omnipresente. Gracias porque usted ha dejado el Espíritu Santo que viva en nosotros. Aleluya por eso. También nos gozamos y le damos gracias por habernos dado su palabra, por darnos la escritura para que nosotros podamos leerla, podemos reflejar en ella y la podamos estudiar, que la podamos leer una y otra vez. Yo oro, Padre, para que usted nos ayude a cada uno de nosotros a no solamente ser oidores de tu palabra, pero a ser hacedores de tu palabra, Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Padre Celestial, si esta mañana aquí hay alguien que no conoce de usted como su personal, oh Jesús, tráelos hacia ti este día, que este día de salvación para esas personas, Señor, límpiales, renuévales, Jesucristo, que tu Espíritu Santo se manifieste y ese sea un día de victoria, Padre Celestial, para que estas personas que no se conocen de usted sean salvos, Señor. También oro por estas personas que están aquí, que ya son salvos, que usted les siga dando la fortaleza, el ánimo y la fe para seguir adelante en tu palabra, para seguir adelante en tu obra. Ayúdanos, Señor, a trabajar en tu ministerio. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Que tu poder sea sobre cada uno de nosotros, que tu poder sea sobre tu pueblo, que tu poder sea nuestra compañía, que tu poder nos ayude a poner en práctica tu palabra. Señor, yo también te oro que usted nos ayude a seguir continuando, elaborando y trabajando y haciendo para crecer su iglesia, para que todos juntos podamos estar en el cielo, que nos regocijemos en usted. Hasta ese momento, ayúdenos a amanecernos, a que permanezcamos fieles. Adoramos y glorificamos su nombre. Amén. Estamos aquí esta mañana, estamos viendo a Pablo cómo ha viajado, ha tomado su tercer viaje. Miramos aquí en ese mapa que les está mostrando la ruta que él ha tomado. Él tuvo mucha posesión, pero sus viajes eran muy exitosos. Las personas que pertenecían a su equipo, unos se quedaban en otros lugares u otros iban antes. Ellos, él y su equipo estaban efectivamente compartiendo el evangelio, haciendo la realidad la gran comisión. Mira, él está hablando cómo está aquí. Él está realmente él haciendo una realidad la gran comisión. El apóstol Pablo nos demuestra cómo se tiene que hacer. Cuando las personas se salvaban, él los bautizaba y no más. Y ponía en asamblea un grupo de personas para realizar una iglesia. Una iglesia local, y eso es lo que se tiene que hacer. Y usted y yo todavía estamos siendo partícipes de eso. Cuando usted mire aquí en las puertas de atrás, todos los misioneros que tenemos. Miramos los misioneros de la semana. Oramos por ellos, porque ellos están haciendo la gran comisión. Así como nuestros días aquí, nosotros tenemos que orar para que la palabra del ministerio de Jesús se pueda hacer una realidad. Hay que orar los unos por los otros. Y que Dios nos ayude, hermanos, a seguir continuando orando los unos por los otros, seguir haciendo que su palabra sea una realidad. Pablo estaba ahí literalmente como diciendo adiós, despidiéndose de ellos. No era fácil decirles adiós a estas personas. Y como dice, todas las cosas buenas tienen que terminarse. Cuando miramos este pasaje en la escritura esta vez, vamos a ver que no era fácil probablemente para el apóstol Pablo estar diciendo adiós y despedirse de ellos. Él va de camino de regreso para Jerusalén. Pero antes de irse, él tiene una última reunión con ellos, una última plática con ellos. Cuando nosotros estamos viendo a eso, miramos dos cosas esta mañana. El mensaje, la exhortación que él está, es que nos mantengamos ocupados en el trabajo del Señor. Cuando pensamos en esto, en la última vez, que él está diciendo adiós a su iglesia, a sus creyentes en Éfeso, será triste, es como un momento amargo dulce. Aunque él se está yendo, la palabra del trabajo del Señor no para. Pablo no es indispensable. Aunque Pablo no estaba ahí presente, el ministerio y el trabajo sí continúa. Porque él es la roca. Dios es la roca. 2000 años atrás desde que eso pasó. Y nosotros continuamos haciendo la obra del Señor. Piensa en esas personas que vienen y ya se han ido de su vida. Esas personas que están orando por usted, que la están animando. Aunque ellos no están con usted físicamente, el ministerio continúa, hermanos. El ministerio tiene que continuar adelante. Porque Jesucristo dijo, yo voy a hacer mi iglesia. Eso es una garantía que Jesús nos está dando. Entonces quiere decir que va a pasar. Qué tremenda bendición tener esa seguridad que lo que Jesucristo promete se va a hacer una realidad, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas 19. Lucas 19. Es una parábola que Jesucristo da para sus discípulos. Esos que lo habían estado siguiendo a él. Esos que estaban con él, pegados a él. Que lo seguían. Que estaban devotos a él. Hechos 19, 29. Dios les dio esa parábola porque él no iba a estar con ellos físicamente. Aunque él se iba a ir físicamente por la crucifixión, después la ascensión, el trabajo se tenía que continuar mediante los discípulos. Lucas 19, empecemos en el número 11, Lucas 19, 11. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Quiere decir que él les dijo, trabajen, les estoy dando estas diez facultades para que ustedes la trabajen y negocien, trabajando para la obra del Señor y para continuar en la obra del Señor. El trabajo que Jesucristo empezó, Pablo continuó, los filipenses, los tesalonicenses, todas esas personas, ahí se iba a continuar hasta a Nueva Jersey, 2000 años después. Es increíble, hermanos. Punto número uno. Pablo hace una última visita a la iglesia. Él inició una reunión para fortalecer la fe. Él lo andaba buscando los romanos, pero no porque era un criminal, pero era porque él andaba predicando la palabra de Dios y enseñándola. Estaba atacando al sistema religioso que ellos tenían, por eso lo andaban buscando. Pero antes de eso, él inició la reunión con las personas para fortalecer a los hermanos en Cristo. Y en versículo 2 al 3, él mira cómo él les da un abrazo, los recibe. Usted puede imaginarse en su mente esto, cuando usted se da un abrazo. Porque es como un personalizado de uno a uno. Pero aquí lo que significa es como recibirles con los brazos abiertos. Aquí estamos hablando como de un abrazo espiritual. Como él se va con ellos y les provee palabras de ánimo. Él los exhorta. Él viene aquí a Macedonia. Y usted puede ver ahí el mapa donde el pastor les está enseñando dónde está donde está el círculo. Y usted puede ver Macedonia, de Grecia y la Asia Menor también. Y usted mira y considera aquí donde Pablo, este es el centro de operación de Pablo. Palabra que es para nosotros es está en versículo 2 cuando dice que nos ha dado y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho. Esto es tan importante para nosotros. Él los exhortó, los animó. Y mire, también se encuentra en Hechos 11:23 la palabra exhortar. En Hechos 14:22 se encuentra la palabra exhortar. En Hechos 15:32 se encuentra la palabra exhortar. En Hechos 16:40 se encuentra la palabra exhortar. Hermanos, esta es prueba suficiente de qué importante los unos a los otros, animarnos. Esto no es como hola, ¿cómo está? Mucho gusto, adiós. No. Ay. Ahí al inicio está el propósito para reunirse, animarlos con ellos. Lo hizo a propósito. Eso es lo que está pasando aquí esta mañana. Tomar la palabra del Señor, personalizarla, aplicarla a nuestras vidas. Nosotros tomamos la decisión de estar aquí esta mañana, de la palabra de Jesucristo que se es predicada esta mañana, aplicarla a nuestras vidas, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí estamos nosotros los unos a los otros. Es una acción que usted y yo decidimos hacer. Qué importante es, hermanos, que nos exhortemos los unos a los otros como el cuerpo de Cristo. Aleluya. Está leyendo los pasajes que ya les dijo, cuando lo importante de que es exhortándonos los unos a los otros. Hechos 16:40, cuando Pablo y Silas salieron de la prisión y fueron a la casa de Lidia y vieron a sus hermanos ahí orando por ellos. Aleluya. Hermoso es llevarnos bien en el cuerpo de Cristo, ayudarnos los unos a los otros, orarnos por los otros, exhortándonos, animándonos para que la palabra de Jesucristo, el trabajo de Jesús, la obra de nuestro Dios siga adelante. Ellos se animaban, se consolaban, se exhortaban los unos a los otros. Él pasó tiempo ahí con ellos. ¿Sabe cuál es la herramienta que él utilizó? La escritura, la palabra, el Espíritu Santo. Usted y yo estamos peleando la batalla en este mundo. Aquí usted y yo vamos a tener personas en nuestras vidas que no creen, que están en contra del Evangelio. Lo desaniman, pero también hay personas que lo animan, que lo apoyan, que le dan palabras de aliento. ¿A dónde va usted a que lo consuelen? ¿Quién lo está consolando usted cuando hay palabras, personas en contra de su estilo de vida? ¿Se acuerdan el domingo pasado? Vimos de la gran protesta que había o el relajo que hicieron para adorar a la diosa Diana. Imagínense alguno de ellos cuando personas se convirtieron ellos, probablemente familias, se rebelaron en contra de ellos, dejaron de hablarles. Cuando usted viene aquí a la iglesia, con las personas de la iglesia, ¿está usted buscando ánimo, fortaleza, consolación, exhortación entre hermanos en Cristo? ¿Está usted anticipando eso? Cuando Pablo invitó a todas estas personas que vinieran a esta reunión, fue para ese propósito, para leer la Escritura y aplicarlas, incitarlos a ellos a que la apliquen en sus vidas. La segunda pregunta que le voy a hacer a usted esta mañana es, ¿siente usted o entiende usted que usted necesita la palabra de Dios? ¿Entiende usted que usted necesita la Escritura para crecer? ¿Entiende usted que usted necesita ser consolado, necesita ser apoyado, necesita ser exhortado por sus hermanos en Cristo? Y la última pregunta que tengo para usted es, ¿está viendo usted que las otras personas necesitan eso también? Cuando usted mira alrededor suyo, usted se sienta con personas. Estamos todos aquí juntos para que nos exhortemos, nos apoyemos, oremos los unos por los otros y nos demos ánimo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos 10. Hebreos 10. Nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos. Hebreos 10. Vamos a ver, Hebreos 10. La necesidad de nuestra fe en Cristo, que sea nuestra este el Espíritu Santo. Hebreos 10:25. El escritor de Hebreos dice, ¿qué está usted pensando? En Hebreos 10, no sabemos quién es el autor de este libro. Miremos Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Aleluya. Lo que quiere decir es que todo lo que la ley estaba enseñando, todo lo que la ley enseña ya pasó en Cristo. En Cristo se hizo una realidad. No regrese atrás. Ya la muerte de Jesucristo lo ha hecho todo. Ahora leemos el versículo 21 que dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aleluya. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Aleluya. Esta mañana nosotros estamos aquí, estamos alabando y glorificando el nombre de Jesús por los cantos que cantamos, por los himnos que cantamos, por la oración, por la leída de la palabra. Estamos aquí para animar nuestros corazones, para que usted y yo, hermanos, nos equipemos con la fortaleza espiritual que necesitamos para que vayamos, vivamos la vida ahí en el mundo de acuerdo a la voluntad de Jesús, para que podamos predicar y ser testimonios a otros, para que en la dificultad que esté pasando en nuestras vidas, entendamos que Jesucristo tiene control, que Él es poderoso, que Él nos ama, que Él habita en nosotros mediante su Espíritu. Abramos nuestras Biblias en el libro de 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4. Esto pasa en las regiones de Macedonia. 2 Timoteo 4, versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino de encargo solamente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Estamos aquí viendo la necesidad para nosotros, Cristo, hermanos en Cristo, que nos apoyemos, que nos exhortemos, que nos animemos. Es tan necesario que lo hagamos. ¿Y cuál es la herramienta que tenemos? La palabra. Es el Espíritu Santo, hermanos. Esto es lo que Pablo les dijo cuando los reunió a ellos. El trabajo del Señor tenía que continuar mediante ellos. Pablo se encargó de hacer discípulos. ¿Le puedo hacer a usted una pregunta esta mañana? ¿Está usted haciendo otras personas discípulos en la fe de Cristo? ¿Está usted predicando? ¿Está usted evangelizando? ¿Está usted siendo testimonio? ¿Está en su mente y en su corazón de crecer espiritualmente en la palabra? ¿Parecerse más a Cristo? ¿Vivir de acuerdo a Cristo? ¿Ser parte, un miembro activo de la iglesia? ¿Para animarse los unos a los otros como creyentes en Cristo? Y lo más importante, tener una vida de acuerdo a Jesucristo, que es testimonio para los no creyentes, igual que está aquí en la palabra. Y después él se fue para Grecia, se estuvo 3 meses ahí, probablemente esto pasó durante el invierno, y mire lo que pasa después. Vamos de nuevo para el libro de Hechos, Hechos 20, vamos a leer Hechos 20, vamos a ver aquí. Vamos a leer del 3 en adelante. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Ahí están los nombres en el 4, los nombres de Sópater de Berea, hijo de Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troa. Aristarco, era un judío de Tesalónica, que casi lo matan como un mártir en Éfeso, y él se fue con Pablo en el viaje misionero. Secundus, vamos a ver si es así, segundo de los tesalonicenses, se menciona aquí solamente en el Nuevo Testamento. El bebé de Cristi, el nuevo bebé de Cristi, la hija de él, ya tiene una semana, increíble. Y ya le pusieron ellos un nombre. Gaius es oso también de Derbe, y es uno de los 5 nombres que se menciona en el libro de Éfesos, en el libro de, que casi lo matan como un mártir, también eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos 19 al 20. Timoteo es un griego que se convirtió. Pablo lo llama como su, lo llama que es su hijo en la fe. ¿Cómo se llama este otro? Dime si es que estos nombres son tan... Tíquico. Tíquico es uno de los... se menciona 5 veces en las cartas de Pablo. Y después el último que Pablo menciona es Troas, que se menciona 3 veces en las cartas de Pablo. Cada vez había una conexión con el trabajo misionero de Pablo. ¿Por qué se mencionan estos nombres? Se mencionan porque son individuos, hermanos, así como usted y como yo, que aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador personal y se fueron ahí a predicar, a dar testimonio, a hacer la gran comisión una realidad en la vida de ellos. El Espíritu Santo los equipó, así como los puede equipar a usted y a mí. Involucrémonos, bajemos. Tenemos una conexión entre creyentes, hermanos. Es Jesucristo, el amor que tenemos a Él. Lo que podemos aprender de aquí es, en capítulo 3, 9, dice así. Ay, hermanos, abramos este. Vamos a ver. Primero, Dios 3, 9, dice así, porque no trabajo para nosotros. Dice que el pastor a veces le pregunta a alguien, pastor, ¿cómo está esta y esta persona? El pastor dice, llámele usted y pregunte. Pablo. Él no le decía. Por eso tenemos el directorio, hermanos. Porque estemos en contacto los unos con los otros. Dice el pastor, como pastor, dice que él trata de mantener esa unidad, de llamar, de ver cómo está. Él quiere pasar tiempo con su iglesia, pero espera que todos nosotros hagamos lo mismo con los unos y los otros. Porque nosotros somos familia, hermanos, somos hermanos en Cristo. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Verdaderamente. ¿Por qué? Porque usted y yo somos personas nuevas, somos creyentes nuevas. Aquí lo que Pablo está haciendo en estas iglesias, está haciendo su última visita, es ayudarle a ellos, a que ellos miren y que entiendan la importancia de estar unidos, de tener una conexión como hermanos en Cristo. Mañana. Yo oro que ellos tomaran la iniciativa de animar y apoyar a otros. Personas dicen, no, pastor, yo no puedo predicar, yo no soy elocuente, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer otro. No importa, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos diferente. Dios lo nos enfoquemos en las cosas de Dios, no seamos en nuestras propias cosas. Pablo Pablo está haciendo aquí es exactamente lo que estamos haciendo aquí ahorita mismo, aprender del Evangelio, animarnos unos a los otros e ir afuera a predicar. Está de nuevo en el libro de 20. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos y estaban sentados en la ventana un joven llamado Eútico. Como Pablo continuó hablando, Eútico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no se alarme porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Éfeso era una ciudad como metropolitana. Estos creyentes en Cristo estaban siendo discípulos para que fueran la iglesia. Estaban en un domingo, el primer día de la semana, perdón. Entonces era el día que ellos habían puesto para reunirse, para alabar y glorificar el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo resucitó un domingo. Por eso nosotros nos reunimos los domingos. Cuando él estaba leyendo esta palabra es que se estaba haciendo algo establecido como una práctica. Cuando los discípulos se reunieron el primer día de la semana. Porque aquí dice, hermanos, el primer día de la semana, en Hechos 27 empieza siendo el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. ¿Está usted guardando este el primer día de la semana para predicar el nombre? ¿Está usted asignando este día para pasar su familia en adoración para Cristo? ¿Sabe algo? Estos creyentes tenían el mismo potencial que usted y yo tenemos. Reunirse juntos, alabar juntos. Yo no sé eso, usted. Él dice, pastor, que él desea que todos los domingos fuera domingo. Él puede predicar todos los días. Él se goza, se regocija predicando, estar aquí. El Pablo predicaba hasta medianoche, así que el pastor puede. Otros van a decir, sí, otro pastor, tanto no. Uno va a decir, sí, por favor, pastor. Otro dice, no, pastor, no aguanto. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted esta mañana? Este domingo, el primer día de la semana, ¿es esta la prioridad, hermanos? ¿Es la prioridad pasar tiempo con los creyentes? ¿Escuchar la palabra, leer la palabra, glorificar el nombre del Señor juntos? ¿Es esta la prioridad en su vida? ¿Es esta la prioridad en su hogar? Bueno, la verdad ahora no siento ir a la iglesia. ¿Puedo dormir una hora extra? El domingo es mi día de descansar realmente. Dice el pastor que esa es una excusa para los no creyentes. Hermanos, para usted y para mí que somos creyentes en Cristo, no es excusa. él trabajó en vendiendo flores en una greenhouses durante la Navidad. Estaban ocupadísimos. Era como el tamaño de su yarda. Las poinsettias, las pascuas eran hermosas. Pasaban muy ocupados. Y después ya se acababa los holidays y ya había, desaparecían todas. En el verano. Y él, su trabajo era de regar las plantas y de fertilizarlas. El domingo las plantas necesitaban agua. Y él se acuerda en los días calientes en julio. Él le dijo a su jefe, él le dijo, yo tengo que ir a la iglesia. Él le dijo, ¿podrá que puedo venir a las 5 de la mañana? Voy a regar las plantas y después voy a regresar a regarlas cuando termine el servicio. Y eso es lo que él hizo. Dice que él se sentía como Yuriko varias veces. ¿Sabe qué? No es, él no nos está diciendo esto para que diga, ay, el pastor, qué religioso. No, era porque él estaba priorizando el domingo para alabar al Señor Jesucristo. Es increíble, o sea, hay tantas cosas que están pasando los domingos, las escuelas tienen prácticas, niños tienen actividades. Ay, no, hermanos, el domingo no es como cualquier otro día, no, el domingo es para pasarlo en familia y honrar y glorificar el nombre de Jesús juntos. Es la oportunidad para nosotros como creyentes fortalecernos los unos a los otros. Hermanos, déjeme decir lo siguiente. Yo creo que Dios, lo que ha establecido Él no es un error. ¿Por qué es eso? Porque es lo que Él ha dejado escrito, es la práctica, es lo que tenemos que hacer. No, hay cosas, no desaprovechemos las oportunidades que tenemos de pasar juntos. Como los hermanos en Cristo, aprender juntos, crecer juntos. Yurikos dice que era un muchacho joven, probablemente él estaba en la universidad. Era cuando dice la palabra que había muchas luces encendidas, eran lámparas de aceite. Yo no sé al pastor que a qué hora empezó el servicio. Era un domingo, pero ya era medianoche. Esas personas estaban ahí por mucho tiempo. Probablemente Yuriko estaba sentado donde Fernanda está sentada ahorita. Y él se sentó. O probablemente donde Eduardo está sentado así encima. Y ¡pum! Y Pablo seguía predicando y predicando. Y todo el mundo estaba cansando. Y se cayó del tercer piso. Se cayó, se durmió y se cayó. Una vez dice que él escuchó un mensaje que se tituló. dice que lo peligroso que es de dormirse en la iglesia. Cuando ¿se puede imaginar aquí como todo mundo que se asustó cuando se cayó? No, nadie hizo eso. Pablo bajó, donde estaba Eurikos, y él atendió esa emergencia que estaba en ese momento. Y él dijo, no se preocupen, él no está muerto, él vive. Eútico. Por eso no seamos como Eútico, hermano, no durmamos en la iglesia. Que no nos caiga el sueño profundo como Eútico, porque si no, los peligrosos, Eútico se murió. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba y después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta amanecer y entonces se marchó. Pablo siguió predicando. Miremos en el versículo 7. El primer día para partir el pan se reunieron. En el versículo 11 dice, volviendo arriba después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos. Eso que creo que era la cena del Señor. Entonces ellos están aquí, reuniéndose como los hermanos en Cristo, haciendo la cena del Señor, animándose los unos a los otros. Le voy a mencionar esta mañana que la cena del Señor es una de esas ocasiones que usted y yo tenemos para reflejar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero es el que Él ha hecho por usted, por mis hermanos, en lo bueno que Él es. Entender cómo la estructura de la iglesia está diseñada para la gloria de Dios. Para que nosotros podamos irnos de aquí esta mañana renovados y glorificados, renovados para seguir predicando la palabra, para seguir viviendo. Pastores que dicen y ya terminar lo último y ya para terminar, y la gente dice, usted estaba diciendo eso hace 15 minutos y no termina. Yo creo que lo que Pablo estaba haciendo, él seguía predicando y predicando y predicando. Dice el pastor que no nos está diciendo que hagamos los servicios hasta medianoche. Pero que estemos presentes cuando la palabra se predique, que la vivamos y que la aplicamos en nuestras vidas y en la vida de otros. Los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los miércoles son días, hermanos, que apartemos para Jesucristo. Mira cuando ustedes tienen una Biblia. Una Biblia no en su teléfono, pero una Biblia. ¿Saben lo que ellos tenían? Ellos no tenían la escritura. Esa noche. Ellos tenían que poner mucha más atención. Porque si ellos no escuchaban, ya habían perdido porque no tenían la palabra para ir y regresar a leer el versículo, lo podían marcar, no podía, eso no se podía hacer. Creo que en nuestras épocas, en nuestro tiempo, no apreciamos porque lo tenemos y algunas veces solo escuchamos y no lo aplicamos. Que él dijo tacos. Que que el niño le está preguntando que es por cena y tacos. Y entonces el niño le dijo, ¿qué? Y todavía hablan de eso. Porque a veces diciendo. Pero ¿podría usted orar de esta forma, Dios? te daré. Te ayuda a ser atento a su palabra. ¿Puede usted poner en mí la necesidad de prioritarlo a usted? ¿Puede usted ponerlo en mi corazón, que usted sea la prioridad? Este mensaje, como muchos de los mensajes, prioritiza en la importancia de que Él sea nuestra prioridad, que nuestra cristianidad se pueda estar juntos, podamos alabar juntos, podamos ser testimonios los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Ya para cerrar, yo oro que cada uno de nosotros tome esta palabra y punto número uno, que se haya sido usted exhortado y animado durante este servicio, y que usted haya sido exhortado a que nos ayudemos los unos a los otros a vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Pudiera que Dios lo exhorte a usted a que el primer día de la semana, el domingo, que usted lo deje para Jesucristo, para su familia, que ellos, su familia y usted, glorifiquen el nombre de Jesucristo con los hermanos en Cristo, reuniéndose para alabar juntos, para cantar, para orar juntos, para leer la palabra juntos. Espero que el Espíritu Santo le haya exhortado a usted esta mañana a que eso se haga una realidad en su vida, en su hogar, con sus hijos, con su familia. Oremos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias que usted ha construido su iglesia. Gracias por el privilegio que tenemos nosotros y responsabilidad de construir y de trabajar para su iglesia. Gracias, Señor, porque todos podemos trabajar para su obra. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado la autoridad y nos ha pedido que nos exhortemos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque nosotros le podemos alabar y glorificar y darle gracias a usted. Que nosotros somos trabajadores para su obra. Todos trabajamos juntos para usted. Gracias, Padre. Que nosotros podemos venir todos juntos el primer día de la semana a alabarle a usted. Dios, yo creo que este mensaje esta mañana, que la palabra, que la aplicación, que la ilustración, que este haya sido una bendición y un beneficio para nosotros, y no solamente para nuestras vidas, pero para otros, para que nosotros seamos la luz de este mundo y la sal, Padre. Que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Mientras nuestros ojos están cerrados, nuestro rostro está inclinado, el Espíritu Santo se está manifestando esta mañana con nuestros corazones exhortados. Cuando usted escucha y usted dice, pastor, ore por mí, porque yo quiero poner esta parte de la escritura, lo quiero practicar en mi vida. Ore por mí porque hay áreas que yo tengo que hacer para trabajar más y ser más como usted. Pastor, ore por mí porque hay áreas en mi vida que necesita mejorar. Pastor, ore por mí porque yo quiero establecerme más con tu palabra. O tal vez usted está aquí esta mañana y usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora es el día. Levante la mano y diga, pastor, ore por mí. Yo quiero conocer a este Jesús que murió en la cruz del Calvario por mí. Levante la mano. Levante la mano y diga, pastor, yo necesito a Jesús en mi vida. Yo necesito el Espíritu Santo. Padre, yo oro esta mañana por estas personas que han levantado su mano. Por esta mañana. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos amas. Gracias porque usted nos perdona, aunque no somos dignos de usted. Amén. Ahora, hermanos, pongámonos de pie. Cantemos el himno 363. Pongámonos de pie y cantemos el himno 363, solamente una vida. Solamente una vida.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.